Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Van der Mole, creo que la primera nota te la hice en el año 82, en esta misma ciudad.
Ajá. Yo no te puedo refutar eso porque...
Por eso dije creo.
Pero sí, yo seguramente confío mucho más en tu memoria que en la mía. Así que estoy seguro que sí. Si lo decís porque tenés una certeza tenés.
Bueno, porque para mí no era poco. Yo empezaba a hacer periodismo. Empezaba a hacer periodismo en Rosario, que es donde estamos. Estamos en AM 1300, FM 104.5, Radio Nacional Rosario, para todo el país. Se supone que hay la posibilidad de que nos escuchen desde Jujuy hasta la Antártida. Y entonces, digo, para
situarnos,
digo,
fue en esta misma ciudad, pero hace 34 años. Sí.
No, ambos teníamos un montón.
Sí.
Y ambos teníamos mucho pelo.
Sí, bueno, vos seguís teniendo bastante.
No te creas. Porque vos tenías una porra enorme.
Claro, yo tenía el pelo muy largo, porque tenía pelo abundante todavía. Y tenía barba.
Y usaba barba.
Y tenía barba, sí.
Cuando no se usaba, cuando no era hipster usar barba.
Sí, la verdad, estaba fuera de época. Y ahora capaz que también.
Ahora te la sacaste.
Sí, ahora.
O sea que estuvimos charlando la semana pasada con Fabián Gallardo, que estaba acá, también recordando aquella época cuando por ahí para vos, para mí, son temas que hemos charlado mucho, pero ya que estamos teniendo la posibilidad de que nos escuchen todo el país al mismo tiempo, digo, me parece que está bueno recordar alguna cosa para saber cómo llegamos hasta acá.
Sí, sobre todo pensando que la gente que a uno lo escucha, no son siempre de las mismas generaciones.
Exactamente. Y que has empezado hace mucho tiempo y que aquello que hiciste en su momento es la semilla de lo que vino después. ¿Qué recordás de aquel momento previo a la explosión de Baglietto a nivel nacional?
Me acuerdo primero un poco de cómo era el ambiente de trabajo musical aquí en la ciudad, porque había algunos antecedentes de lo que luego se llamó la trova rosarina, ¿no? Pero esos antecedentes yo los tengo bastante nítidos. Uno era Amadera, tenía un músico amigo de Rosario que nucleaba gente del rock principalmente. Claro. Y otro movimiento muy importante que hubo fue el Canto Popular Rosario, que nucleaba gente que venía más del folclore y de la música latinoamericana en general. Cada uno de nosotros iba adelante con algunos proyectitos personales, algunos con mucho más energía que otros,
claro,
¿no?
Claro.
En mi caso yo estaba terminando una carrera universitaria, en realidad la terminé en el año 81.
¿Qué la carrera es?
Agronomía. De modo que estaba ahí recién finalizada la carrera, buscando algún tipo de inserción profesional dentro de eso, pero al mismo tiempo venía ya hace mucho tiempo haciendo música de un modo, no sé cómo llamarlo, informal o secundario, ¿no? Pero
¿por qué
bueno.
¿Tenías estas dos vocaciones de la agronomía y la música o había algún tipo de mandato?
Bueno, el mandato existía porque, sobre todo, las interdicciones existían. Porque cuando yo le dije a mi viejo que quería estudiar música a los 18 años, que me quería meter en la Escuela Universitaria de Música, en lo que era en ese momento el Instituto de Música, ellos no me apoyaron en esa inquietud mía, ellos querían que primero que yo no era de acá y a ellos les costaba mucho que yo estuviera de pueblo andino, sí. Entonces me dijeron que si yo estudiaba una carrera en serio, ellos me iban a bancar. Y como
yo te pago con Buenos Aires, pero no para la guitarrita.
Claro. Pero yo, pasado el tiempo, yo debo agradecer esa decisión, porque finalmente, si uno piensa que todas las cosas que se dan en el presente tienen sus antecedentes en cada uno de los sucesos que se dieron en el pasado, no habría sido lo mismo el tipo de cosas que yo hubiera hecho, el tipo de desarrollo que habría tenido dentro de los géneros populares y cómo habría encaminado mis inquietudes a nivel de lo creativo, de lo musical o de lo poético, si hubiese hecho otra cosa. Y por otro lado, la formación científica es una cosa que yo la tomé con mucho cariño y con mucho rigor, y implica una formación y un modo de ver el mundo que me ha venido muy bien después para desarrollar todo lo que vino. A pesar de que yo no tuve un trabajo dentro de mi profesión, pero para mí haber estudiado ciencias fue totalmente definitorio para lo que pude hacer después dentro del plano artístico.
O sea que Drexler dice lo mismo.
Bueno, yo creo que
también se recibió, digamos, eso, y a partir de la ciencia, de la biología, también dice que él ayuda a una mirada al mundo.
Sí, absolutamente. Creo que, sobre todo la biología, a veces solemos hablar con gente muy amiga, muy querida. Tengo unos cuantos biólogos amigos en Córdoba, viste que en Córdoba está la carrera de biología, y somos muchos los que opinamos que dentro de la formación de las personas la biología debería ser una formación central, porque ayuda mucho a entender ese fenómeno tan singular de ser quienes somos y en poder entender, por lo menos en lo cercano que tenemos a muchos años luz de distancia, poder entender el universo, ser seres vivos que entienden lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces no es un detalle.
No es un detalle, estás entendiendo de qué estamos hablando, ¿eh?
Claro.
Y en aquel momento previo, digamos, cuando estaban los distintos grupos que venían del rock, que venían del folclore, que no estaban enfrentados.
No había, me parece que no, inclusive había
suma,
había
claro.
sí, y
vasos comunicados.
Y había gente que estaba más comunicada. Ajá. Por supuesto que había más gente que estaba más dentro del rock o más dentro del folclore, y además siguieron por ahí, ¿no? Pero de todas maneras nunca hubo ningún enfrentamiento ni nada que se le parezca, ¿no?
En ese momento todo era, digamos, muchas ganas, pocas posibilidades por ahí, y era dictadura.
Sí, era dictadura, era... A lo mejor se venía viendo una decadencia del régimen, de dictadura, pero además estaba abonado por el drama de Guerra de Malvinas.
Claro.
Entonces era toda una mezcla muy difícil de definir a nivel de la percepción y del sentimiento de los individuos y de la comunidad en general, de la sociedad en general, que estaba muy involucrada en el conflicto de Malvinas. Todos estábamos muy involucrados, en mayor o menor medida, y con visiones muy diferentes, digamos.
Claro.
Entonces, y al mismo tiempo, el contrasentido ese de sentir que estábamos dirigidos por un gobierno que había estado tantos años, digamos, fuera de la legalidad, digamos.
Claro.
Así que era una situación bastante particular la del año 82.
¿Vos cuándo empezaste a escribir canciones?
Bueno, bastante antes. Creo que a fines de los 70...
¿Ya en puro andino?
No, porque yo hice toda mi escuela secundaria acá en Rosario. Entonces,
vos hiciste la primaria solo en Pueblo
Andino. Sí, la primaria en Pueblo Andino.
Contemos para la gente de todo el país que por ahí no sabe bien. Hablamos de Pueblo Andino.
Sí, Pueblo Andino es un pueblo que está al noroeste de Rosario, a unos 40 kilómetros, 45 kilómetros. Cuando yo era chico, ese pueblo tenía mil y pico habitantes. Ahora estará triplicado, ponele, la cifra de habitantes, ¿no? Sigue siendo un pueblo...
¿Y vos en el pueblo eras el chico de la guitarra?
En la escuela éramos dos o tres que tocábamos la guitarra, éramos más o menos de la misma edad y estudiábamos con el mismo maestro.
Claro, que era el que había.
Sí.
¿Y con qué canciones estudiabas?
Y tocábamos folclore. Tocábamos, nuestro maestro era tanguero, tocaba el bandoneón principalmente, pero nos enseñaba a nosotros guitarra porque, bueno, teníamos guitarra, digamos.
¿Y allá en el secundario te viniste para acá, para Rosario?
Sí, me vine para Rosario. De modo que hice toda la escuela secundaria acá y después, quiere decir que desde los 13 años en adelante estuve acá. Y ahí me involucré en coros, porque la actividad coral me gustaba mucho a nivel de lo armónico, del plano armónico, que me interesaba mucho, y al mismo tiempo estuve haciendo algunos intentos vocales instrumentales en grupos muy experimentales, y creo que eso fue uno de los aprendizajes más importantes.
¿Ah, sí?
Lo de esa época, lo de la adolescencia.
Sí.
Porque pasábamos mucho tiempo tocando y mucho tiempo arreglando voces y cantando.
Sin embargo, tus viejos no veían que eso fuera lo serio que podían hacer.
No, claro, pero me parece que sí. Por otro lado, no hay que responsabilizarlos de eso,
claro.
Porque es una cosa que me parece que es un criterio bastante común, ¿no? La idea de lo artístico
siempre
pasa como una idea, pareciera que fuera accesoria, ¿no?
Claro. Entonces, está bien, sí, que si querés tocar la guitarra,
claro.
Pero bueno, tenés que trabajar de algo que te debe vivir, y te quiero mucho y no quiero que la pases mal, digamos.
Claro, es más o menos
básicamente
eso.
La idea.
Sí,
y me decías el asunto de cuándo comenzaste a componer.
Y mirá, más o menos a los 15 años empecé a intentar hacer algunas cosas.
¿Tenías herramientas para eso?
Y algunas pocas que tenía que ver con el conocimiento del cancionero nuestro, del cancionero folclórico. Porque yo tengo la certeza de que los que componen toman las herramientas más importantes del cancionero previo, del cancionero histórico.
Sí, nada nace porque nació.
Sí, de lo que te toca ir tocando. Y yo empecé tocando folclore, pero al mismo tiempo yo aprendía las canciones de Sandro, de Rafael, por ejemplo, de Serrat.
¿Me escuchas? De
Serrat, muy jovencito.
Claro. La primera Serrat.
Y de ahí yo empecé a sentir ciertas emociones por la música y por la poesía de las canciones, y empecé a intentar escribir cosas.
¿Te acordás cuando escribiste la canción del Pinar?
Sí, más o menos tenía 16, 17 años, más o menos, sí. Sí, aproximadamente, sí. Porque sí, tiene que ver con la imagen de mi pueblo natal, con cierta fisonomía del lugar, con cierto aprendizaje, con cierto aprendizaje amoroso también.
Claro.
Así que viene más o menos
esa época. ¿A quién le mostraste Canción del Pinar?
Y primero creo a mis compañeros músicos de mi curso acá, de los que eran compañeros míos de la secundaria, que tocábamos en el mismo grupo y que experimentalmente buscábamos cosas, ¿no?
Claro.
Y bueno, esos fueron mis primeros críticos.
Claro, y fueron benevolentes.
Sí, también.
¿Y cómo fue que Silvina Garré llegó a grabarla?
Bueno, porque nosotros nos conocíamos más o menos a principios de los 80 con Juan, y empezamos a conocernos más a partir del armado de repertorio que exigía esa emergencia que tuvo la energía que traía Baglietto y su banda, ¿no?
Claro, de golpe hace falta un disco y con canciones.
De golpe hace falta un disco y hace falta el que viene, el disco siguiente,
claro,
el segundo,
claro.
Y así.
Claro.
Y a medida que iban surgiendo las posibilidades para los que estábamos alrededor de ese proyecto, y que si bien no participamos nuclearmente de él, digamos, pero empezaron a existir las posibilidades para cada uno. Entonces, cada uno fue buscando sus materiales, y como nos conocíamos, sabíamos más o menos qué cantaba cada uno, y ahí salió esa decisión de Silvina de poner de buscar ese tema, ¿no?
En ese momento, digamos, ese tema fue una explosión, que sonaba en todas partes, que fue un superhit, que tantos años después sigue sonando, digamos, y la gente lo sigue escuchando. ¿Cómo escuchás hoy esa canción, adolescente?
Canción del Pinar es una canción que yo sigo me sigue gustando, me sigue pareciendo una canción muy fresca. No me pasa lo mismo con Era en Abril, que era una canción muy melancólica y muy triste, y que por ahí me parece que hecha al modo de un experimento de escribir algo penoso, termina resultando que hay un montón de gente que después se siente identificado con algo que uno escribe como una ficción, ¿no?
Claro.
Entonces, tengo una cercanía menor con eso.
Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a recordar aquel momento glorioso del chico adolescente que tiene 16 años, 17 años, y se le ocurrió contar su zona, contar su paisaje, contar su amor, y que de golpe una cantante que también comenzaba con todo este movimiento, lo graba y se convierte en un súper suceso y pasa a formar parte de la memoria colectiva argentina.
Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar.
Ahí estaba Silvina Garré con aquella canción del Pinar que, bueno, junto con Elena Abril te ubica, digamos, así como en un lugar. Nadie está preparado para una cosa así, ¿no? ¿Para lo que les pasó?
No, la verdad que no, porque yo recuerdo mucho el entusiasmo con que fundamentalmente Juan, Silvina y el Rengo y toda la gente que estaba alrededor en la banda, Fito. Tomaron esa situación, porque lejos de digamos de apichonarse con lo que les estaban pidiendo, porque les estaban pidiendo un compromiso importante, les estaban pidiendo que se vayan todos, salgan de acá, se vayan todos para allá, se ubiquen en una nueva ciudad, como puedan, que hagan lo con los recursos que tengan, arréglense.
A ver si sale, además.
Instálense allá con un apoyo que uno siempre sabe que es un apoyo relativo, en el sentido de que si te va más o menos bien, te van a seguir apoyando, y si no es tan, los números no son tan precisos como los gerentes
están esperando,
comerciales, claro, piensan, por ahí el apoyo que te dan no es tanto. Entonces ellos tomaron ese reto con mucha energía, y los tipos arrancaron para allá
y eran pibes.
Sí, eran pibes.
Digamos, para tomar una decisión así y de golpe verse involucrado en lo que
pasó. Sí, y además haberse involucrado en un ritmo de trabajo que era realmente muy agobiante, claro, muy fuerte, claro, porque eran shows tras show tras show toda la semana, ¿viste? Con mucho viaje.
Claro.
Yo no participaba de eso porque no estaba integrando la banda, claro, pero conocía esos detalles por la cercanía, digamos. Entonces, realmente ninguno pensó que iba a venir esa posibilidad, que llega por esas necesidades que tienen que ver con lo histórico, ¿no? Claro. Que ya hablábamos antes. Una necesidad de que haya más música de esa empresa discográfica en español, porque no se pasaba música en inglés. Entonces, eso trae aparejado la emergencia de quienes además venían sosteniendo un proyecto muy muy sólido en términos poéticos y en términos artísticos en general.
Cuando llegó la oportunidad, eso estaba ahí.
Claro, estaba bien hecho, quiero decir,
claro,
¿no?
Claro. Aparte, supongo lo que habrá sido, digamos, en ese momento para Baglietto, para toda la banda y también para los autores que se quedaban acá, que siempre habían tenido el circuito rosarino y la zona, claro, y de golpe pasaban por todo el país y las canciones gustaban en todo el país y se cantaba, digo, edad en donde no sé si ni siquiera si era el sueño del momento, digamos, era lo que les pasó.
Sí, es tal cual. Yo creo que fue un gran imprevisto del cual salieron todos muy bien y muy airosos. Y lo más importante que me interesa recalcar a 30 y pico de años, 35 años de eso, es que todos los integrantes de ese conjunto emergente, si vos te fijás, están activos.
Claro.
Están activos,
quiere
decir que no se quedaron solamente en un momento,
lo estamos recorriendo porque es el comienzo, pero efectivamente las carreras siguieron y claro, siguieron siendo fructíferas para todos, para un lado, para el otro, pero las carreras siguieron con aquellas diferencias estéticas del comienzo, se hicieron,
por supuesto, exactamente, cada uno fue buscando después su propia voz, su repertorio.
Pero de aquella banda de Juan Baglietto del primer disco, todos sus músicos tuvieron después sus discos solistas, digamos, eso no es común, ni casual.
No, yo creo que está, porque a veces se dice, no, son esas cosas que pasan porque el azar lo determina. No es meramente una determinación del azar histórico en todo caso, sino en este caso me parece que había un trasfondo de trabajo previo muy importante.
Claro, cuando llegó la oportunidad estaban preparados para esa oportunidad.
Claro, exactamente.
Los agarró trabajando.
Sí, sí.
Y ahí entonces Baglietto tuvo que hacer un primer disco y un segundo disco, la urgencia de la compañía era clara y había toda una cantera de canciones, y ahí en ese segundo disco de Baglietto aparece otra canción tuya que también, digamos, determina de alguna manera tu trabajo, la relación con el río, ¿no? El río Marrón. ¿Esa canción de cuándo es?
De aproximadamente debe ser del principio de los 82, tal vez, una cosa así.
¿Cómo venía hasta ahí tu relación con el río?
No, mi relación con el río es de la infancia, porque yo nací en un pueblo fluvial, digamos, así que me tocó tener el
río. Que es andino, pero fluvial, es raro.
Sí. Se llama pueblo andino porque andino en realidad es un apellido de una familia.
Eso no lo sabía. No tiene nada que ver con
la la familia de Claudio Andino era dueño de las tierras de ese lugar, de una estancia, de la estancia de los Andinos, que después se dio una parte para la instalación de fábrica y pueblo, fábrica de papel, creo que fue más o menos así. Pero el río rodea al pueblo por dos de sus lados, y entonces era nuestro territorio de juegos, viene desde muy temprano, ¿no?
¿Y el río Marrón la compusiste mirando el río o no hace falta?
No hace falta, pero de todas maneras tiene que ver con que los ríos, viste que los ríos de nuestra zona no son ríos claritos, son ríos de llanura.
Son ríos marrones que traen
todo lo que traen. Así que, bueno, está a veces dicen, ese río lo escribiste, eso lo escribiste por el Paraná, lo escribiste por el río de tu pueblo, y en realidad por ahí estamos pensando en el río Coronda, que es donde vivían muchos de mis amigos, lugar a donde yo iba frecuentemente.
Estás destruyendo un mito en este mismo momento.
¿Por qué?
A millones de personas.
No, ¿por qué?
¿Estás hablando del río Coronda?
Y sí, es un subsidiario de este. Mira.
No es como sos. Y entonces, en el segundo disco de Juan Carlos Baglietto, apareció Río Marrón. Estamos en Radio Nacional escuchando y hablando con Jorge van der Mole desde Radio Nacional Rosario M1300 FM 104.5 para todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida. Nos están escuchando por Radio Nacional. Si quieres comunicarte con nosotros, 0810-222-0870 o al WhatsApp 11-6584-0870. O si estás en Rosario, te podés comunicar directamente en el 0341, bueno, este es el número de Rosario, 424-0471. Y hay muchos mensajes que tengo, me están llegando a Twitter, dice Vermont, Oración del Remanso es todo lo que está bien, dice Papá, Oración del Remanso es una de las canciones más hermosas de los últimos años, no hemos hablado todavía. También dice Canción de Pinar a los 16 años, qué capo, es un músico espectacular, dice Cabe Van der Mole. Sandra Mianovich manda un gran abrazo, está escuchando y le encanta, dice que es un genio.
Un abrazo grande.
Así que, bueno, en todo el país estamos escuchando a hablar a Jorge Van der Mole.
Ahora me puse nervioso, capaz que no digo más nada.
Era todo mentira, lo decía para quedar bien, no te preocupes.
Ah, bueno,
en aquel momento hablábamos justamente de después de la explosión del boom Baglietto y que todos, no solo los músicos que estaban en la banda, sino que también los autores de esos discos, de esas canciones, tuvieron sus discos propios.
Sí.
Abonicio tuvo sus discos, vos tuviste también tu disco, Pájaros de Fin de Invierno primero, Tierra, Sangre y Agua. ¿Cuál era el que salías con el pelo todo largo así?
Y bueno, en ambos, pero se notaba más en el segundo por el tipo de foto que era.
Claro, era medio rosa, ¿no? Todavía medio rosa el atardecer,
la
así.
Sí, la tapa.
Pelo, era Gael Costa.
Sí, me lo han dicho muchas veces.
Sí, Chaugal, me suele decir Chaugal muchas veces. Y ahí, cuando salieron la posibilidad de hacer estos dos discos, así casi seguidos,
83 y 85.
Claro. Sí. ¿Vos ya tenías las canciones hechas? ¿Hiciste las canciones especialmente para el...?
No, había una buena cantidad y después entre... para el primer disco tenía todo el repertorio.
Claro.
Y bueno, después para el segundo ya pasaron 2 años y hubo tiempo de ir renovando y armando cosas nuevas, ¿no?
Uh-huh.
Y esos fueron los dos primeros discos y...
Si Wikipedia no miente, y te lo quiero confirmar con vos, Tarabelli, Tutti Francesi, Carlos Veloso Colombra, y en voz estaba Bonicio y Goldín, el saxo de Oliveira, y estaba en teclado Fito.
Sí, estaba Fito de invitado en un par de temas. Iván tocaba teclado en todo el disco.
Correctamente, claro.
Y en ese momento nos ayudó Fito a arreglar unas cosas y estuvo tocando.
¿Esos discos salieron solamente en vinilo?
Sí, solamente en vinilo.
¿Y no hay CD de eso?
No hay discos. Me parece que parte de la lógica del interés de la compañía, porque después del año 86 la relación con la compañía discográfica finalizó. Y ya esos materiales no volvieron a aparecer, bueno, porque no hubo una continuidad tampoco ahí adentro, ¿no?
Claro.
De parte mía, y bueno, en principio porque no debe haber habido interés en que... Porque por otro lado es entendible, porque recordemos que la lógica de las compañías discográficas, desde el punto de vista comercial, los discos duraban un año y medio,
claro.
Era el tiempo que duraba, porque después venía otro y el interés se centraba en el nuevo, digamos.
Claro, claro.
Esa fue la lógica permanente.
¿Eso lo entendiste desde el principio?
Sí, lo entendí así. Por eso, cuando llegó el momento de una renovación de contrato con la compañía discográfica, yo planteé que era un inconveniente esa renovación tanto para ellos como para mí, porque el material que estábamos haciendo no significaba un material de primera línea para la compañía, y a mí el hecho de que me tuvieran esperando tampoco servía.
Chicos, ¿sí? No nos queremos más.
Claro.
Se terminó el amor.
No nos convenimos.
No nos convenimos. Fue lindo mientras duró. Una pena, porque bueno, vos después volviste a hacer versiones de esas canciones,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Pero Pájaros de Fin de Invierno fue un disco, bueno,
sí.
Entre otros, Retamas Amarillas, El Candombe de la Azotea, El Tema del Vino.
Sí.
El Tema del Vino lo volviste a hacer.
Sí.
Y en Tierra, Sangre y Agua, el tema que abría, digamos, el disco era la Canción de los Navegantes.
Sí, Canción de Navegantes, sí. Esa la volví a hacer ahora, versionada de otra manera, en este disco del año 2014, el disco Fander.
A ver cómo suena. Vamos a ver entonces.
Yo no anduve
donde salada ni bisuquín derramar en las cubiertas mojadas. No conozco singladura, constelación ni cuadrante, pero canto por vivir, un canto de navegante.
Estamos escuchando, estamos hablando con Jorge van der Mole desde Radio Nacional Rosario para todo el país por Radio Nacional. Acá en Rosario estamos en el AM 1300, FM 104.5 y en todo el país en las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional. Terminamos entonces el periodo de los primeros dos discos solistas que salieron por esa gran compañía que venía, digamos que fue la compañía de aquel momento de la trova y todo eso. Y vos dijiste, se terminó el amor, gracias, todo muy lindo, me voy a trabajar solo, ¿o no? ¿Qué fuiste a hacer?
Sí, bueno, en ese momento, más o menos para la misma época, poner el año 87, empezamos un proyecto también muy muy azarosamente.
¿Con Lucho?
Con Lucho González. Uh-huh. Lucho González estaba residiendo en Rosario en ese momento. Claro. Conocimos, nos juntamos ahí a ensayar, a ver, a probar cosas de él, cosas mías. Inmediatamente surgió la idea de sumar a Iván Tarabelli, a Juancho Perone. Y bueno, la verdad que fue Yo te diría que fueron dos años y pico de un aprendizaje, para mí, uno de los más importantes, porque el trabajo era muy, muy, muy intenso, y el modo de trabajar de Lucho, para mí, sobre todo para Iván y para mí, era muy ejemplificador, te diría, ¿no? Lucho tenía muy claro cómo hacer las cosas, cómo arreglar, cómo tratar la sonoridad de los temas.
¿Y él venía justo después del trío de Vitale?
Claro, claro. Después del segundo trío.
Claro, claro, del segundo trío.
Del segundo trío, sí. Después del segundo trío. Y bueno, de ahí surgió un disco que se llamó Primer Toque, que no me acuerdo si salió por Melopea, no recuerdo por dónde salió. Que juntó todos los temas, o una buena parte de los temas que habíamos hecho en esa época, que habíamos arreglado. Pero fue muy, muy, yo te diría que fue el momento de trabajo más intenso que me ha tocado pasar, porque ensayábamos casi diariamente. Cuando te digo casi, te podría decir que a veces no ensayábamos los fines de semana porque tocábamos, claro, pero ensayábamos de lunes a viernes y ensayábamos muchas horas, y eso es una intensidad de trabajo que es muy poco habitual, digamos. Claro. Eso sirvió para que
era un compromiso absoluto con este grupo.
Sí, y eso nos vino muy bien, a todos. Por supuesto, nosotros le sacamos mucho más jugo porque éramos como los alumnos de Lucho González.
¿Esa era la relación?
Bueno, no era lo que él pretendía, pero que era lo que nosotros sentíamos. ¿No? Él siempre nos ha tratado con igualdad, digamos, claro. pero la cantidad de recursos que mostraba a nivel de lo arreglístico y a nivel de lo armónico, para nosotros, claro, fue, la verdad que fue una apertura de cabeza.
Un disco con muchos, muchos temas muy recordables: Carcará, Bueno, 8 cuartos, Puerto Pirata, qué sé yo, La Compra para Tejedora, que tenían ahí con Nevia, ¿no? Uh-huh. De ahí, bueno, estaba Puerto Pirata, que como sí, sucesión de los dos.
Es una música de Lucho. Bueno, llegó un día con la música y me tiró la idea de a ver qué letra podía ser. No recuerdo si me tiró la idea de qué se trataba, pero de ahí salió Puerto Pirata, ¿no? Sobre la música de él, sobre la estricta música de él, yo puse la letra. Inmediatamente lo arreglamos y bueno, esta una versión
después
que
después lo volví a grabar.
Sí, lo volví a grabar en 2014 con muchos recursos arreglísticos del arreglo original, digamos.
Respetaste bastante aquello.
Sí, respeté sobre todo algunas muchas ideas melódicas que Lucho le iba metiendo, qué sé yo, ¿no?
Vamos a escuchar esta versión de 2014 de Puerto Pirata.
Thank you.
Puerto Pirata en la versión de 2014 en el disco que se llama Fander, que es un disco doble, muy lindo, un disco azul, que todavía se consigue en algunas disquerías, seguramente. ¿En dónde? Decímelo.
En Music Shop.
En Music Shop, acá en Rosario lo podés conseguir, y también supongo que en Buenos Aires, en Sibas, sí, lo podés conseguir. Disco 1 y disco 2, el disco 1, versiones en canciones nuevas.
Canciones nuevas, y el disco 2, nuevas versiones de viejas canciones.
De viejas canciones. Algunos de los mensajes que están llegando, porque están llegando muchísimos mensajes de todo el país. Qué lujo el maestro Fandermole, que digo maestro, un amigo de siempre que no me conoce aún. Gracias Radio Nacional, Gabriel de Ciudadela. Te escribe en este momento, nos está escuchando desde allá. Una de las tantos saludos que tenemos, saludos del norte del país.
Un abrazo, Gabriel.
Con Jorge Fandermole. Te voy a pedir, Jorge, que pongas los auriculares.
Sí.
Porque quiero que me cuentes un poco sobre esto que vamos a escuchar ahora. A ver, este momento que hemos escuchado. A ver si te acuerdas.
Oración de remanso de Fandermole. Jorge Fandermole, que está ahí, mírenlo. Gracias, maestro.
Yeah.
la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel.
Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, y a mi amada está penada esperándome. Y ando pensando en ella, mientras rodeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
Mercedes Sosa que era difícil cantar la canción.
Sí, sí, sí. Varias veces lo ha dicho. Sí. Bueno, es muy emocionante escucharla cantar a ella siempre y bueno, y a escucharla cantar una canción de uno, se te aflojan a...
¿Cómo recordás el momento de haber cantado con ella?
Y mucho nervio, porque qué sé yo, es una, es como cantar, no sé,
con Mercedes Sosa.
Sí, sí, claro, claro. No, es bravo. Hay una cosa que a mí de todas maneras me tranquilizaba, que era el modo en que ella encaraba el aprendizaje de todo su repertorio. Es increíble lo sistemática y lo minuciosa que fue siempre para el aprendizaje de todas sus canciones. Sus músicos lo saben porque la han visto estudiar y a mí me ha tocado verla, sí, en alguna oportunidad aprendiendo puntuales cosas, y es increíble el modo en que vuelve sobre las mismas frases, ¿no? Porque uno dice, pero cómo, seguramente
se siente y canta.
Claro,
no.
Y no, siempre lo hacía bien, pero claro, te quiero decir, con una dedicación, y eso de alguna forma...
Era el secreto de por qué lo hacía bien.
Sí, seguro, ¿no? Pero quiero decir, ese modo de tratar el material, también a uno lo tranquiliza porque siente, pero no porque uno sienta que la canción de uno deba ser bien tratada, porque ya de por sí el hecho de que la cante, cualquier intérprete la pone en un lugar en particular, de que la cante un intérprete como Mercedes Sosa, a uno lo emociona mucho, ¿no? Sino que esa sensación de sentir esa particularidad, esa particularidad de alguien que dice esto me está costando y yo lo estudio mucho y lo confiesa, ¿no?
Claro. Qué lindo. Fue lindo verte escuchándola.
Sí.
Creo que hay un mensaje ahí, ¿eh?
Hola, buenas noches, Osvaldo y Jorge. Quiero dejar un gran abrazo a ese extraordinario músico, estratega de las armonías y de las líneas melódicas, que es Jorge van der Molle, de quien tuve la gran satisfacción de poder ser su alumno en la Escuela Municipal de Música. Un abrazo fuerte de Alberto Galdeano. Chao, buenas noches, gracias.
Un abrazo.
Alberto, un abrazo grande.
Mucha gente nos habló de Oración del Remanso, digamos, ya estamos terminando esta hermosa hora que hemos pasado de charla acá en la radio para todo el país, y muchos consideran que es una de tus mejores canciones. ¿Vos también lo considerás así?
Sí, sí, es una canción que yo creo que salió bien, que salió bien, sí.
¿Podrías explicarle a la gente de todo el país qué es el Remanso, Valerio?
Sí, es una zona del río Paraná, conocida con ese nombre, que está en, se podría decir, sobre la costa nuestra, entre Rosario y Granadero Baigorria, una zona con alguna particularidad en el lecho del río, pero además lo importante es que está frente a ese lugar, está instalada la comunidad del Remanso, que es una villa de pescadores, una histórica villa de pescadores, en cuyo seno está emplazada una imagen de un Cristo, que está hecha una imagen en cemento, que tiene redes de pescar en el cuerpo, enrolladas en el cuerpo, como si fuera un compañero más de pesca de la gente. Otro pescador, exactamente.
Jorge, ha sido una maravilla que puedas compartir esta hora con nosotros.
Te agradezco infinitamente esta posibilidad de diálogo. Para mí, muy cálida la charla, y verdaderamente muchísimas gracias.
Nos encontramos en cualquier momento. Gracias, Jorge van der Molle.
Nos vemos.
Ahora ha llegado el momento del himno nacional, como corresponde. Después de eso, vamos a hablar con Fabián Llanola.
Lado A, Lado B. Osvaldo Bazán en AM 870.